Buenos días, según en primer lugar quiero manifestar mi gran satisfacción por estar aquí de nuevo en un congreso de redes, una red que con tanto interés he venido siguiendo desde que se fundó hace ya 9 años, ¿no? Aunque no puedo ocultar al mismo tiempo cierta tristeza por el formato, pues uno de los atractivos más claros de un congreso como este, pues es el de poder saludar, el de poder abrazar a tantos colegas, amigos y amigas con los que uno ha ido forjando no solamente lazos relacionados con las mismas inquietudes intelectuales, sino también lazos de afecto que se han ido consolidando a lo largo de muchos años, ¿no? Además, quienes me conocen saben bien que no soy muy amigo de estas herramientas virtuales de comunicación, por lo que para mí es un auténtico reto pronunciar esta conferencia de esta manera, ¿no? Quiero también agradecer a redes la invitación para estar en el Congreso y para plantear esta ponencia, y muy especialmente a Jorge Gutiérrez, hasta ayer mismo presidente de Redes, y con quien me unen tantos y tantos lazos de trabajo y de afecto, ¿no? Pero también quiero mencionar el gran trabajo de Andrés y el esfuerzo que ha realizado para que este congreso pueda haberse celebrado, y también, como no, a Raquel, sin cuya ayuda esta conexión no sería posible directamente. Bien, quiero señalar que también que esta conferencia tiene para mí un significado un tanto especial, pues probablemente sea mi último acto académico como profesor en activo, ya que dentro de 2 meses estaré jubilado. Por tanto, el de hoy es un acto que de alguna manera cierra un periodo de 35 años de dedicación al estudio de las cuestiones del desarrollo y de la cooperación. Y en consecuencia, pues tiene para mí también un punto de emotividad un tanto especial, ¿no? Lo que voy a exponer a continuación recoge aspectos de distintos trabajos y distintas investigaciones que me han ocupado a lo largo de los últimos años. Trabajos que en bastantes casos responden a un esfuerzo colectivo llevado a cabo en el seno del Grupo de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación del Instituto de Goa, que he tenido la suerte de coordinar. O bien trabajos también llevados a cabo más directamente con algunas de las personas implicadas directamente en este grupo, ¿no? Sin embargo, como veréis, algunas de las cuestiones que se plantean aquí, pues son propuestas e ideas para el debate que, bueno, van un poco más lejos que esos trabajos ya realizados y que plantean, pues, una serie de propuestas para encarar la compleja problemática a la que nos estamos enfrentando. La idea central que quiero plantear hoy es que la cooperación, por una parte, es más necesaria que nunca, pero sin embargo el sistema de cooperación se encuentra tal vez más cuestionado que nunca, lo cual plantea lógicamente una contradicción, representa algo complejo y contradictorio, y plantea la necesidad de nuevas referencias para poder encarar una acción colectiva global. Estamos en un tiempo de crisis global. De alguna forma, el coronavirus, su surgimiento y sus consecuencias se han convertido en toda una metáfora de la globalización descontrolada y de la globalización sin reglas que algunos han tratado y han conseguido imponer a lo largo de los últimos años, ¿no? La crisis del coronavirus representa, como ninguna otra, la crisis del modelo de desarrollo en el que estamos inmersos, una crisis que es, por un lado, una crisis ecológica. Decía hace pocas semanas este magnífico investigador del CSIC, que es Fernando Valladares, cómo la pérdida de biodiversidad es un elemento importante a considerar para entender la propagación de estos nuevos virus a lo largo de los últimos años. Decía con una rotundidad muy, muy interesante, decía, teníamos la vacuna y nos la hemos cargado, ¿no? Al cargarnos la biodiversidad. Es también no solamente una crisis ecológica, es una crisis social. Que se caracteriza por la enorme desigualdad, desprotección y desamparo en la que de alguna forma vive tanta gente, esa incertidumbre, esa inseguridad humana, que ya de por sí era muy complicado, pero que esta crisis del coronavirus ha agudizado, destrozando la vida social y empujando al abismo a millones de personas. Esta crisis del coronavirus también es una crisis, se ha reflejado como una crisis institucional. El modelo de gobernanza ha fracasado. carecemos de instituciones adecuadas para enfrentar situaciones como esta. La propia OMS ha mostrado su debilidad. Los sistemas de salud nacionales han hecho aguas en muchas ocasiones como consecuencia de su debilidad o de la privatización a la que han sido de la que han sido objeto en los últimos años en algunos lugares, ¿no? Y también esta crisis del coronavirus refleja de alguna manera una crisis de valores profundizada a lo largo de las últimas décadas de impulso de ideas individualistas y de ideas basadas en la competitividad como paradigma fundamental del orden social y como norma de comportamiento fundamental, ¿no? Entonces, frente a esta situación, solo cabe defender un cambio de modelo, una transformación en profundidad en las relaciones sociales y de las relaciones entre las personas y el resto de la naturaleza. Y para ello es imprescindible la cooperación. No podemos afrontar ese cambio de modelo sin cooperar, sin una acción colectiva global, ¿no? Pero no estamos hablando de la cooperación al desarrollo tal como la hemos venido entendiendo a lo largo de las últimas décadas, sino de una cooperación solidaria capaz de asegurar una convivencia global en condiciones de equidad y en condiciones de sostenibilidad. Bien, para poder abordar esta cuestión es necesario estudiar con cierto detenimiento los problemas que afectan al sistema de cooperación, porque la pregunta que tenemos delante es si es o no pertinente seguir hablando hoy en día de cooperación al desarrollo. Plantearnos o aclararnos de qué hablamos cuando hablamos de cooperación al desarrollo y de qué hablamos cuando hablamos de crisis de la cooperación. Como sabéis, son muchos los trabajos que a lo largo de los últimos años se han publicado sobre esta cuestión, ¿no? Por un lado, de manera muy gruesa, podríamos hablar de los trabajos que se han publicado desde dentro del sistema de cooperación, trabajos que se han planteado sobre todo dos grandes aproximaciones a esta crisis. Por un lado, la cuestión de la eficacia de la ayuda, los problemas de funcionamiento de la cooperación, los problemas existentes en el seno de la cadena de la ayuda, y por otro lado, los problemas relacionados con su escasa o nula coherencia, es decir, los problemas que van más allá de si es eficaz o no para plantearnos si es pertinente la propia concepción de la cooperación más allá de la cadena de la ayuda, ¿no? Como he sabido, los análisis sobre la eficacia y los análisis sobre la coherencia que se plantearon desde dentro del sistema dieron origen respectivamente, por un lado, a la Agenda de París y posteriormente a los trabajos en relación con la coherencia de políticas de desarrollo, ¿no? Ahora bien, si rascamos un poquito y analizamos lo que hay detrás de estos debates sobre la coherencia y sobre la eficacia, nos encontramos con un asunto de mayor calado, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos entonces es si tiene sentido, si es pertinente, como preguntaba al principio, hablar hoy en día de cooperación al desarrollo. O si más bien tenemos que replantear la cooperación sobre unas bases diferentes, en las que la idea de desarrollo ya no tenga el papel central que ha venido teniendo en la cooperación durante las últimas décadas. Bien, para ir directamente al grano, yo creo que nos debemos preguntar si tiene sentido seguir manteniendo la idea de desarrollo como fundamento y como objetivo de la cooperación. Y diré de entrada que yo creo que no. Y ello por dos motivos principales. En primer lugar, porque la idea de desarrollo que dio origen a la cooperación hace ya varias décadas, hoy en día ya no forma parte de la realidad, ni reúne los consensos que tuvo en su momento. Y por otra parte, porque plantear una reformulación de la cooperación en base a una reformulación de la idea de desarrollo, pues puede presentar más inconvenientes que ventajas, como trataré de explicar, ¿no? Bueno, voy a desarrollar estas dos cuestiones a continuación y para ello empezaré por plantear o recordar algunos asuntos centrales en los debates sobre desarrollo y sobre post-desarrollo. Bueno, como he señalado, la idea de desarrollo que sirvió de base para el surgimiento de la cooperación hace tiempo que dejó de formar parte de la realidad que nos rodea. Y para entender esto es preciso abordar la cuestión del desarrollo como proceso histórico, teniendo en cuenta en diferentes momentos qué ángulos o perspectivas ha tomado la cooperación y cómo surgió la cooperación en un momento dado de la historia, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de un discurso. Podemos hablar de una noción general sobre el desarrollo que refleja un discurso sobre el desarrollo. Un discurso asociado a una idea de progreso como algo lineal, que se repite del mismo modo en diferentes lugares del mundo. Un discurso que vincula el bienestar de las personas con un modelo económico de elevada productividad y elevada producción. Un discurso que se entiende como un proceso universal, más allá de las diferencias culturales entre unos y otros lugares, o si se quiere, en pugna con las diferencias culturales de esos diferentes lugares. Un discurso, por último, basado en un papel importante de la tecnología y un discurso que se plantea desde la idea del dominio sobre la naturaleza. Todo esto hace que se trate de un discurso, el discurso del desarrollo, basado en una idea que ya existía antes de que surgiera la cooperación. Una idea que viene de 2 siglos más atrás y que enlaza de alguna manera con el universo filosófico de la modernidad. Sin embargo, hay que subrayar que previamente a la Segunda Guerra Mundial, esta idea del progreso, este discurso sobre el progreso, no había sido formulada como paradigma del desarrollo. El desarrollo no formaba parte del léxico. Se hablaba de estas ideas que acabo de mencionar, de una idea general de progreso, pero no se vinculaba con la idea de desarrollo. No había sido objeto de la elaboración que tendría después, en los años 40, 50 o 60 del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, ese discurso sobre el desarrollo es, en cierta forma, anterior al surgimiento de la cooperación y enlaza con el universo filosófico de la modernidad. Ahora bien, en segundo término, podemos hablar del desarrollo como una propuesta política, como una propuesta de transformación de estructuras económicas, políticas y sociales para conseguir superar los obstáculos existentes para el incremento de la productividad y superar los obstáculos existentes para el logro del crecimiento económico. Una propuesta política basada en la idea de políticas de desarrollo como una transformación consciente de la realidad en una dirección determinada. Unas propuestas políticas sobre desarrollo basadas en el ámbito del Estado-Nación, como marco más adecuado para promover el desarrollo superando los lazos sociales previos de carácter comunitarista y hablando de los mercados nacionales como el ámbito del desarrollo, para hablar de desarrollo nacional y para entender el desarrollo como un proyecto nacional. Y una propuesta política de desarrollo basado en un papel muy importante de las instituciones, no solamente del Estado, pero también de las instituciones en general, instituciones políticas o instituciones financieras, nacionales e internacionales, que debían servir para impulsar esas políticas de desarrollo. Este segundo rasgo del desarrollo, el desarrollo como propuesta política, sí que representa una novedad sobre los discursos e ideas preexistentes a la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, tenemos que ver también el desarrollo como algo que se plantea en un contexto específico, en un contexto a escala internacional, surgido tras la Segunda Guerra Mundial y que sirvió precisamente de caldo de cultivo para esta propuesta de desarrollo. Un contexto que podríamos caracterizar, por un lado, como aquel en el que era necesario llevar a cabo un proceso de expansión controlado del capitalismo a escala mundial que fuera capaz de superar la crisis del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Un contexto también que debería hacer que ese proceso de expansión controlada del capitalismo pudiera llevarse a cabo en confrontación con el emergente bloque soviético que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Un contexto en el cual los procesos de independencia en numerosos países se darían precisamente bajo la promesa del desarrollo. Es decir, la idea del derecho al desarrollo sería una idea motor de esos procesos de independencia en numerosos países. Y por último, también un contexto internacional en el cual se iría conformando un nuevo orden multilateral en el cual la idea de desarrollo cobraría un papel importantísimo. La idea de desarrollo tendría un papel muy importante no solamente en Naciones Unidas, por ejemplo, el Consejo Económico y Social gira en gran medida en torno a la idea de desarrollo, que no decir de la UNTA, de la Conferencia Mundial Internacional sobre el Comercio y el Desarrollo, o de la FAO, o de la propia PNUD, son todas ellas instituciones que giran en torno a la idea de desarrollo, pero también las instituciones financieras internacionales, como los bancos regionales de desarrollo, o el propio Banco Mundial, que empieza siendo un banco para la reconstrucción y acaba siendo un banco precisamente orientado a la noción de desarrollo, ¿no? Entonces nos encontramos con un tercer aspecto, un contexto internacional de carácter histórico propio de una época concreta, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el que facilitó la expansión de esta idea de desarrollo. Es preciso subrayar, por tanto, que estos tres aspectos, el desarrollo como discurso, el desarrollo como propuesta política y el desarrollo como emergido en un contexto histórico concreto, son inseparables entre sí y son fundamentales para entender los debates del desarrollo, pero también son fundamentales para entender la cooperación y la crisis de la cooperación. Bien, el fin del consenso sobre el desarrollo fue la consecuencia de un proceso gradual. No es algo que se dio de la noche a la mañana. De repente ya no está vigente la idea de desarrollo. Fue un proceso gradual que, para entenderlo, conviene tener en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, ese proceso gradual de fin del consenso sobre desarrollo fue la consecuencia de una serie de una secuencia de fracasos en torno al desarrollo. Fracasos que tuvieron que ver, en primer lugar, con la constatación de que el proceso de desarrollo no servía para superar la pobreza, con que el proceso de desarrollo generaba muchos problemas en el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente, con que el proceso de desarrollo era compatible en muchos casos con la perpetuación del socavamiento de los derechos humanos, con que el proceso de desarrollo no conseguía, sino al revés, superar las brechas de género y, por lo tanto, planteaba problemas desde la perspectiva de género. Es decir, había una serie de cuestiones, una serie de fracasos del desarrollo que algunos autores utilizarían más tarde para definir el concepto de mal desarrollo como perversión de la idea de desarrollo o como perversión de las políticas de desarrollo que habían sido puestas en marcha supuestamente para poder hacer avanzar la historia, ¿no? Entonces, como consecuencia de esos fracasos, la idea de desarrollo perdió fuerza como idea motor y comenzó a ser objeto de importantes controversias y de importantes reorientaciones, ¿no? En segundo lugar, es importantísimo tener en cuenta lo que representó la emergencia del neoliberalismo a finales de los años 70 y principios de los 80, ¿no? El neoliberalismo supuso una nueva hegemonía, la hegemonía de unas nuevas ideas y de unas nuevas propuestas abiertamente contrarias a la idea de desarrollo. Por un lado, unas ideas que negaban el papel del Estado y de las políticas de desarrollo. En la literatura neoliberal, en la obra de Lal y de otros, puede verse claramente cómo se culpabiliza a las propuestas de desarrollo de los desequilibrios macroeconómicos y de los problemas que tuvo el sistema económico en los años 70 y 80. En la literatura neoliberal se niega abiertamente el Estado-Nación como marco de análisis y de actuación, defendiéndose y afirmándose que es la globalización la alternativa emancipatoria, la alternativa en la que se puede avanzar en el progreso, diciendo más o menos que fuera de la globalización no hay ninguna posibilidad de avance. La literatura neoliberal también niega abiertamente la necesidad de las instituciones para la cooperación, niega abiertamente la cooperación para el desarrollo, que la interpreta como una intromisión en el buen juego del mercado y interpreta que es posible, en todo caso, la cooperación como ayuda humanitaria, pero no la cooperación para transformar las estructuras económicas y sociales, la cooperación para promover los procesos de desarrollo, ¿no? Y además de estas dos cuestiones que he mencionado, los fracasos de las políticas de desarrollo y la irrupción del neoliberalismo, hay que decir también que, en tercer lugar, La defensa y la promoción del desarrollo dejó de ser algo funcional desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Llegándose a afirmar, una vez desaparecido el bloque soviético por parte de algunos, se afirmó el triunfo definitivo del capitalismo y la derrota del comunismo en lo que Fukuyama llamaría el fin de la historia, ¿no? Bien. ¿Qué fue de la idea del desarrollo entonces? ¿Qué queda de la idea del desarrollo una vez que hemos analizado la paulatina ruptura del consenso sobre el desarrollo? Pues tras la paulatina ruptura de este consenso, Hay que decir que, en primer lugar, no queda prácticamente ni rastro de las políticas de desarrollo, de las políticas de transformación consciente de la realidad en una dirección determinada para promover cambios estructurales capaces de generar el progreso en unos lugares y en otros. Tampoco queda prácticamente nada del contexto internacional en el que surgió y se expandió la idea de desarrollo. ¿Qué queda? Pues queda, eso sí, una vaga idea del desarrollo como discurso, una vaga idea del desarrollo como expresión de una idea de progreso, pero hay que tener en cuenta que esta vaga idea sobre el desarrollo como progreso, por un lado, se encuentra básicamente en el ámbito académico o en el ámbito de instituciones internacionales, agencias de desarrollo u ONGs. Fuera de estos ámbitos, apenas nadie habla de desarrollo. Por otra parte, es una idea que se encuentra sometida a fuertes controversias y a fuertes debates. Hoy en día es muy difícil oír hablar de desarrollo. Se habla de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, de desarrollo con perspectiva de género, de desarrollo humano sostenible, de desarrollo comunitario, pero de desarrollo como tal se habla poco, ¿no? Se discute mucho sobre matices e interpretaciones del desarrollo. Es una idea también que sigue vigente de alguna forma, idea de desarrollo, pero sigue vigente sin apenas proyección en el ámbito político. En el ámbito político priman mucho más los aspectos coyunturales, se habla mucho más del buen desempeño que del desarrollo, del desempeño como algo coyuntural, frente a el desarrollo como algo estructural, de cambio, ¿no? De cambio de estructuras. Por otra parte, la idea del desarrollo que persiste es una idea desprovista de propuestas operativas. Un ejemplo muy claro son los ODS y la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un diagnóstico muy amplio de problemas de desarrollo, un conjunto muy amplio de metas y de objetivos, pero no hay una propuesta operativa de cómo llevarlos adelante, ¿no? Con lo cual es una idea que se convierte en un poco vaga con respecto a su operatividad, ¿no? Y por último, es la idea de desarrollo es una idea que, como consecuencia de todo lo anterior, pues tiene una carga emancipatoria muy disminuida. Hoy es muy difícil ilusionar o movilizar a la gente en nombre del desarrollo, ¿no? Cosa que sí lo era en los años 60, cuando se propugnaban los procesos de independencia en numerosos países. En consecuencia, diríamos que como consecuencia de todo esto, como consecuencia de las dificultades y obstáculos puestos de manifiesto a lo largo de 3 décadas, como consecuencia de los cambios políticos e ideológicos habidos desde los años 70 y 80, como consecuencia de los cambios habidos en el contexto internacional, pues de alguna manera cabe hablar de un fin del desarrollo como proceso histórico, como idea conformada en un momento determinado y en un contexto determinado. Y ese fin del proceso histórico fue el que dio origen al inicio de la globalización neoliberal que conocemos, con características objetivamente contrarias a la noción de desarrollo que fue planteada en su momento. Y quisiera resaltar que el fin de este proceso histórico es un elemento fundamental para poder entender la crisis de la cooperación. Luego volveré sobre ello. Bueno, mencionaré ahora la cuestión del posdesarrollo. Una aproximación teórica que surgió algo más tarde, surgió a principios de los años 90, y que vino a sumarse a los distintos cuestionamientos y las distintas dudas sobre el desarrollo que he venido señalando hasta este momento. Lo cierto es que antes de esa fecha, antes de los años 90, en que surgió la idea del posdesarrollo, ya había habido un surgimiento de críticas al productivismo del desarrollo, al desarrollo como una noción consumista, al desarrollo como una noción conflictiva con la cultura o con las relaciones con la naturaleza. Todos estos cuestionamientos ya habían sido planteados anteriormente, y se pueden mencionar a este respecto las corrientes antidesarrollistas o la obra de autores como Ivan Illich o como André Gortz ya desde finales de los años 70, ¿no? Pero, sin embargo, el posdesarrollo fue más allá de estas críticas. Fue más allá en la medida en que se encuadró en un marco teórico nuevo, en un marco teórico como fue el postestructuralismo, y de la mano del postestructuralismo y del pensamiento decolonial y postcolonial, el posdesarrollo planteó una enmienda a la totalidad a la cuestión del desarrollo, a la noción del desarrollo. ¿Cuáles son los elementos principales de esa enmienda a la totalidad, de esa crítica posdesarrollista, y qué relación cabe establecer entre esas críticas fundamentales del posdesarrollo y la crisis de la cooperación? Voy a subrayar varios asuntos a este respecto, que aunque son muy conocidos, necesito que se recuerden en este momento para poder avanzar, ¿no? El posdesarrollo vino a suponer, por un lado, la negación del diagnóstico del desarrollo, la negación de que había unos países desarrollados y unos países subdesarrollados, un proceso de desarrollo y una situación de subdesarrollo. La negación, en segundo lugar, del propio objetivo del desarrollo. Se negó el objetivo del desarrollo como incremento de la productividad y como incremento de la producción, y se negó el objetivo del desarrollo como algo universal, obligatorio para todos los países y en todos los lugares. El posdesarrollo significó también la negación de la práctica de la cooperación, del desarrollo y de la cooperación, la práctica de unas políticas de desarrollo que habían tenido supuestamente consecuencias negativas para muchos sectores y para muchas sociedades. Y el posdesarrollo significó también la negación de las instituciones de la cooperación y de la cooperación al desarrollo como expresión de un modelo de relaciones norte-sur que había servido para expandir el modelo occidental al conjunto del mundo, o que había tratado de expandir ese modelo occidental al conjunto del mundo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones representan el núcleo duro de las propuestas del posdesarrollo. Ahora bien, más allá de estos asuntos, que están bastante claros, en los enfoques del posdesarrollo hay otras cuestiones que, para algunos, entre los que me encuentro, pues hacen dudar sobre el alcance y sobre la consistencia de la noción de posdesarrollo. De hecho, en la literatura sobre el posdesarrollo hay una cierta contradicción entre la interpretación histórica del desarrollo que hacen y la caracterización del discurso del posdesarrollo, del desarrollo que se hace. Por un lado, en la literatura del posdesarrollo existe una unanimidad prácticamente total en todos los autores a la hora de decir que el desarrollo empezó en enero de 1949. En el discurso de la toma de posesión del presidente Truman, que es donde por vez primera se habla de países desarrollados y países subdesarrollados, y es donde se dice por vez primera que hay que llevar el desarrollo a todos los países del mundo para poder superar la pobreza. Entonces, se le pone fecha al desarrollo en el discurso posdesarrollista. Y el posdesarrollo, en consecuencia, critica, por tanto, una idea y una visión del mundo que arranca, supuestamente, en 1949. Y es verdad que hasta entonces no se había hablado de países desarrollados y de países subdesarrollados. Pero, sin embargo, el núcleo central de la crítica del posdesarrollo tiene que ver con esa idea que antes he comentado, tiene que ver con la relación con el universo filosófico de la modernidad, que, como es sabido, es muy anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es una idea que tiene que ver con dos siglos anteriores, ¿no? Si nos fijamos, la incorporación incluso violenta de muchos países y territorios al sistema mundial moderno es muy anterior al capitalismo keynesiano que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy anterior al origen de la idea de desarrollo y al origen de la idea de la cooperación, ¿no? Es decir, que hay una cierta confusión en la crítica postdesarrollista, ya que, por un lado, se analiza y estudia el desarrollo como un producto histórico surgido en un momento determinado tras la Segunda Guerra Mundial, y por otra parte se critica el discurso del desarrollo en base principalmente a su relación con el universo filosófico de la modernidad que había surgido dos siglos y pico antes, ¿no? Entonces, esto hace que, en mi opinión, en la literatura y en las posiciones del posdesarrollo aparezcan algunas ideas que pueden ser problemáticas o confusas para poder abordar la crisis de la cooperación y para poder plantear alternativas a la cooperación. ¿Por qué digo esto? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque al centrar las críticas en la noción de desarrollo, se está atacando en realidad un fantasma, algo que fue promovido durante aproximadamente 3 décadas, entre los años 40 y los años 80, pero luego pasó en buena medida a ser parte de la historia, cuando se inauguró la globalización neoliberal y las políticas que conocemos. Por otra parte, porque al cuestionar en su conjunto el universo filosófico de la modernidad, se están socavando también algunas ideas que, en mi opinión, resultan imprescindibles para una acción solidaria global. Y finalmente, porque como consecuencia de estas dos cuestiones, se plantea una crítica integral, total, de la cooperación, que dificulta enormemente entrar a discutir algunas cuestiones de interés que se plantean desde la cooperación y desde sectores que trabajan en la cooperación. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la Agenda 2030, que se suscribe y se defiende desde sectores solidarios y desde sectores que trabajan en la cooperación, aunque pueda ser escasamente operativa, pero que plantea ideas positivas, que tienen interés en entrar en el debate con ellas, y si negamos la cooperación y todo lo que ella representa en su conjunto sin entrar a discutir, pues podemos estar también cargándonos de rebote cualquier atisbo de acción solidaria global o de corrección de esa acción solidaria global, ¿no? Entonces yo creo que la idea del pluriverso que se defiende desde el posdesarrollo es muy atractiva, pero si no se matiza puede reforzar tendencias particularistas, tendencias localistas o tendencias nacionalistas que, como estamos viendo en los momentos actuales, a la postre pueden dar al traste con cualquier atisbo de solidaridad o de cooperación, ¿no? Y al final de la exposición volveré un poco sobre esto, pero quería dejarlo ahora ya planteado. Bien, estaba hablando del desarrollo, de su crisis, del fin del consenso del desarrollo y del fin del consenso sobre esta idea y el surgimiento del posdesarrollo, ¿no? Bien, pero ¿qué ha ocurrido con la cooperación durante todo este tiempo de crisis del desarrollo y de surgimiento del posdesarrollo? ¿Qué ha pasado con la cooperación en todo este tiempo? Hemos visto que en lo que afecta a la evolución del debate teórico, la cooperación constituye algo prescindible desde el punto de vista del neoliberalismo. El neoliberalismo no necesita la cooperación para nada, es más, dice que es una interferencia en el libre mercado. La cooperación también es algo prescindible para el posdesarrollo, dice que la cooperación ha sido un vehículo para la expansión del modelo occidental a lo largo y ancho del mundo, un proyecto obligatorio, desarrollista y perverso. Ni desde el neoliberalismo ni desde el posdesarrollo hace falta la cooperación. Ahora bien, lo cierto es que más allá de esta negación, desde una y otra perspectiva, más allá de que todos estos debates en torno al desarrollo hayan ido negándola o cuestionando la cooperación, lo cierto es que la cooperación ha seguido operando, ha seguido existiendo, con mayor o menor intensidad, ciertamente con cada vez menos presencia en las relaciones internacionales, pero ha seguido operando. ¿Y cómo se puede entender que, pese a toda esta crisis del desarrollo, a esta falta de base teórica, etcétera, la cooperación, el sistema de cooperación haya seguido funcionando y haya seguido promoviéndose dinámicas de cooperación a lo largo de las dos o tres últimas décadas? Bueno, pues yo creo que esta persistencia del sistema de cooperación y de las dinámicas de cooperación se puede entender si tenemos en cuenta que, por un lado, en realidad la cooperación que ha habido ha girado sus objetivos. No ha sido una cooperación que se haya promovido para cambiar las estructuras y promover el desarrollo y el crecimiento económico, no. En realidad ha sido una cooperación más bien orientada a paliar los problemas de la gente, de algunas sociedades, una cooperación más próxima a la ayuda humanitaria que al desarrollo, tal como había venido entendiendo anteriormente, ¿no? En segundo lugar, hay que tener en cuenta que a lo largo de las últimas décadas se ha dado una agudización enorme de problemas a escala mundial, ¿no? Las sociedades han sufrido montones de problemas de diverso tipo que reclaman la atención de la opinión pública y que hace que las instituciones tengan que preocuparse por ello y que, por tanto, la cooperación haya tenido que, de alguna forma, seguir acudiendo a paliar algunos de estos problemas de los cuales se hacían eco los medios de comunicación, ¿no? En tercer lugar, no podemos dejar de tener en cuenta que en algunos lugares el sistema de cooperación ha sido útil para otros fines. Europa y sus políticas de seguridad frente a la inmigración. La cooperación al desarrollo ha sido utilizada como un instrumento al servicio de lo que se ha llamado la securitización del desarrollo, ¿no? Entonces, para algunas cosas ha podido ser funcional. Y finalmente, no podemos olvidar que detrás de la cooperación pues hay una potente institucionalidad. Hay montones de instituciones, de agencias, de organismos, dentro y fuera de instituciones de Naciones Unidas, instituciones públicas, agencias, con montones de estructuras, con montones de gente, con una inercia potentísima que ha seguido operando y ha seguido funcionando. Eso no se desmonta de la noche a la mañana, ¿no? Es verdad que estas instituciones son más débiles, es verdad que algunos ya anuncian que deben desaparecer, es verdad que Estados Unidos se fue de la UNESCO y ahora está diciendo que la Organización Mundial de la Salud no sirve para nada y que también debería desaparecer. Todo eso es verdad, pero no cabe duda que la inercia de esa institucionalidad ha seguido operando, ¿no? Entonces, en estas circunstancias que he mencionado, pues ha acabado por perpetuarse una cierta cooperación impulsada al margen de cualquier marco teórico referido al desarrollo anterior y sin que esa cooperación estuviera orientada, como lo estuvo en sus inicios, a promover cambios estructurales de cara al crecimiento económico. Lo que ocurre es que este tipo de cooperación que hoy existe, esta cooperación que hoy conocemos, lo que ha quedado de la cooperación, pues yo diría que es escasamente útil para poder hacer frente a los retos derivados de la actual crisis sistémica. Es escasamente útil para afrontar la compleja problemática que tenemos enfrente, ¿no? Ahora bien, si este sistema que tenemos de cooperación, si esta cooperación que hoy en día existe, no nos sirve demasiado para afrontar los problemas que tenemos, ¿cuáles podrían ser las bases de un nuevo tipo de cooperación, teniendo en cuenta todo lo que he venido señalando hasta este momento? Bueno, pues voy a apuntar algunas ideas sobre este asunto, sobre esta posible nueva perspectiva de la cooperación en línea con lo que he trabajado en estos últimos años y que mencionaba anteriormente. Por un lado, es necesaria una cooperación basada en una perspectiva multinivel. Estamos hablando de actuar en el ámbito local, en el ámbito estatal y también en el ámbito global, lo cual representa una aproximación a la cooperación bastante distinta de la que la hizo surgir, que estaba basada fundamentalmente en los problemas de los países y tenía el marco de Estado-Nación como ámbito central, y era una cooperación interpaíses, internacional, entre países como referencia fundamental, ¿no? Esa cooperación multinivel es algo distinto a la cooperación que en su día fue concebida, ¿no? En segundo lugar, es necesario también un enfoque de reciprocidad, un enfoque desde la idea de responsabilidades diversas pero compartidas, sin la visión de que hay países desarrollados y países subdesarrollados, países que ya han llegado a la meta y países que están en el camino, sin hablar de una visión unidireccional norte-sur o donante-receptor, sin una visión diferente, propia, de una cooperación recíproca en la cual puede haber un aprendizaje mutuo y que no tiene mucho que ver con esa cooperación norte-sur o donante-receptor con la que surgió inicialmente, ¿no? En tercer lugar, hacen falta unos objetivos y una agenda compartidos, capaces de gestionar problemas y retos globales que hagan compatibles los distintos proyectos locales, sin modelos impuestos, en ese sentido, sin hacer mención de un modelo de desarrollo que hay que hacer llegar a todo el mundo, como se pensaba en un primer lugar, ¿no? Como ese modelo que se intentó expandir desde la cooperación inicial, ¿no? Hoy en día lo que hace falta es cooperar para hacer posible un ámbito global en el que puedan florecer diferentes proyectos nacionales o locales compatibles entre sí. Eso sí que es muy importante. Lo que no puede haber es proyectos que hagan imposible los proyectos de los demás, ¿no? También se precisa de una visión multidimensional de las necesidades y de las capacidades humanas que supere la unilateralidad de los enfoques iniciales de la cooperación, que eran unos enfoques basados en la idea de que el crecimiento económico era el que generaba mayor bienestar y que, por lo tanto, la clave estaba en promover la mayor productividad y el mayor crecimiento económico, ¿no? Hace falta también, en quinto lugar, unos instrumentos adecuados a los nuevos objetivos planteados. Instrumentos financieros y no financieros, capaces de abordar una buena gestión de los bienes públicos globales y, desde luego, desde una perspectiva de equidad, pero también desde una perspectiva que supere el carácter discrecional, voluntario, de los instrumentos con los que ha venido funcionando la cooperación. Hace falta instrumentos que obliguen a todos, como puede ser una fiscalidad internacional y otros que promuevan realmente la posibilidad de la gestión de los bienes públicos globales, ¿no? Es decir, unos instrumentos diferentes de los que han sido la base de la cooperación que hemos conocido, ¿no? Y finalmente, en sexto lugar, es necesario un nuevo universalismo compatible con la defensa de la diversidad. Un nuevo universalismo basado en la idea de universales recíprocos, ¿no? Respecto a esto último, señalaré que los enfoques postdesarrollistas han cuestionado el desarrollo como una perspectiva totalizante y uniformizadora, ¿no? Y han reclamado la necesidad de pensar en alternativas desde la diversidad y rechazando la adopción de perspectivas o de propuestas universalistas. Para el desarrollo, el universalismo es algo incompatible con el se pluriverso, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, no es razonable pensar en una acción colectiva global que no descanse en unos valores compartidos. No tiene sentido pensar en cooperar si no existen algunos objetivos que nos unan, algunas referencias comunes. Y en ese sentido creo que es de enorme interés la propuesta de Marina Garcés sobre los universales recíprocos, que se basarían en negar el universalismo expansivo como el de matiz occidental que hemos conocido, pero también en negar los particularismos defensivos que de alguna forma impiden el avance de la solidaridad y el avance de una acción colectiva global, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos que he mencionado, estos seis elementos que he mencionado, estas seis ideas, podrían conformar, en mi opinión, una base suficiente para poder discutir sobre una nueva cooperación, sobre una nueva acción colectiva global, ¿no? Bien, llegados aquí y para terminar, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Tiene sentido mantener la idea del desarrollo en el frontispicio de la cooperación? Teniendo en cuenta todos los aspectos, me parece conveniente dejar atrás la noción de desarrollo como el motor, como la explicación, como el fundamento de la cooperación. Me parece que sería bueno abrir camino al uso de otra terminología distinta, más acorde con las características que he apuntado, para poder apuntalar, para poder defender esa acción colectiva global. Me explico. A ver, yo creo que por un lado, la idea de insistir en la idea de desarrollo como fundamento de la cooperación, yo creo que no aporta gran cosa y presenta más inconvenientes que ventajas. ¿En qué medida? En la medida que dificulta avanzar en el debate teórico y dificulta avanzar en cómo articular una nueva acción colectiva en base a los seis elementos que he mencionado, ¿no? Es cierto que para mucha gente, probablemente para la mayoría de la social, para la mayoría de la población, el desarrollo evoca una idea de progreso, ¿no? Para la mayoría de la población, ser más desarrollado es superar la pobreza o la privación, y le otorga un valor positivo que va más allá del significado teórico que pueda tener estrictamente la idea de desarrollo. Pero también es cierto que para esa mayoría social, el desarrollo como algo positivo es algo vinculado con el crecimiento económico, con el incremento de la producción. Condición que para mucha gente está vinculada a la idea del desarrollo, ¿no? A la idea de superar la pobreza. Y esto es poco educativo. Seguir vinculando ese desarrollo es seguir de alguna forma para mucha gente defendiendo la necesidad del crecimiento, aunque no sea verdad, ¿eh? Aunque se hable de desarrollo sostenible o aunque se hable de otras ideas. Y por lo tanto resta valor explicativo a la propuesta de desarrollo, ¿no? Entonces es complicado. Y además, por otra parte, cabe pensar que mucha gente que trabaja en cooperación, mucha gente que trabaja en el mundo de las instituciones internacionales, de las ONGs, etcétera, tiene una idea del desarrollo más amplia que la idea del crecimiento, ¿no? Que la idea que criticamos del desarrollo como algo convencional, ¿no? Más amplia que la idea del crecimiento, incluso más amplia que la idea de la superación de la pobreza. Los propios ODS dan cuenta de una idea del desarrollo bastante amplio y bastante complejo, aunque sea poco operativo y aunque sea contradictorio, ¿eh? Pero muestra que hay muchos sectores dentro del mundo de la cooperación interesados en promover una idea que va más allá de lo convencional, ¿no? Y esto muestra que de alguna forma hay gente que intenta hacer avanzar la historia, que intenta hacer avanzar la solidaridad desde la idea del desarrollo, aunque no sea la idea original, ¿no? Entonces, tampoco se trata de plantear una confrontación abierta con esos sectores, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que tampoco se trata de prolongar la actual agonía de la cooperación, con cada vez menos capacidad operativa y cada vez menos base social, ¿no? Hace falta un nuevo tipo de acción colectiva global que aúne tanto a sectores que se afanan en redefinir el desarrollo y en darle otro sentido y trabajan dentro del mundo de la cooperación, como a otros sectores que consideran el desarrollo como un experimento fracasado y que de alguna manera pues creen que hay que dejarlo de lado desde la idea del postdesarrollo, pero que sin embargo son sectores que están a favor de la justicia, de la equidad y de la solidaridad, ¿no? Entonces hay que tratar de aunar a unos y otros sectores, ¿no? Y para esto, pues creo que es más positivo que negativo. Es mejor, digamos, no seguir insistiendo en que el desarrollo sea la palabra que fundamente esa nueva acción colectiva global. Dicho esto, y para terminar, me gustaría hacer un par de precisiones. Por un lado, yo creo que tiene todo el sentido del mundo plantear una crítica en profundidad del actual sistema de cooperación, de sus objetivos y de sus instrumentos. Pero insisto en que no veo sentido mantener una posición de enfrentamiento con la cooperación como se sugiere a veces desde algunos sectores. Porque el mundo de la cooperación es muy plural. Y el mundo de la cooperación es muy diverso. Y hay mucha gente que trabaja en la cooperación que no se siente identificada con la noción convencional de desarrollo y que creen que hay otras posibilidades de redefinirlo y de interpretarlo, ¿no? Y en segundo lugar, porque en el mundo de la cooperación hay también bastantes sentimientos de solidaridad. Hay bastantes energías, bastantes valores emancipatorios que pueden hacer factible una nueva acción colectiva global, ¿no? Y no se puede intentar potenciar una nueva acción colectiva global sin contar con esas energías y sin contar con esos sentimientos y sin contar con esas personas, ¿no? Pero bien, dicho eso, yo creo que es necesario, como he dicho, abrir una nueva perspectiva para la cooperación, y en ella es mejor no hacer bandera de la idea de desarrollo, sino apostar por otro planteamiento. Podemos llamarle de muchas formas a esta nueva acción colectiva global, esta nueva forma de entender la cooperación. Nacho Martín la ha denominado recientemente cooperación para la convivencia global, lo que sin duda es una propuesta a poder tener en cuenta, ¿no? Bien, vuelvo al principio y señalo que las últimas semanas han puesto de manifiesto la importancia y la urgencia de una acción colectiva global. Tanto la vulnerabilidad que el coronavirus ha mostrado en unas y otras sociedades como el carácter global de los problemas se han hecho más evidentes que nunca. Durante todo este tiempo, el sistema internacional de cooperación ha estado prácticamente ausente del debate. Las propias instituciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, han tenido un papel bastante poco relevante y se han visto desbordadas completamente por los acontecimientos, mostrando sus escasas capacidades y también mostrando su dificultad para enfrentar la ola particularista y la ola nacionalista que desde gobiernos como Trump, Bolsonaro y tantos otros han intentado hacer valer frente a este problema que hemos enfrentado. Y por lo tanto resulta más necesaria que nunca una nueva acción colectiva global, más aún en esta crisis que se están mostrando de las instituciones y los organismos de cooperación, ¿no? Pero como he señalado, esa nueva cooperación hoy en día no tendría nada que ver ni con la que se puso en marcha en su momento cuando surgió la cooperación al desarrollo, ni con lo que hoy en día representa el núcleo duro del sistema de cooperación. En este contexto es en el que planteo que la insistencia en la idea de desarrollo como fundamento y como justificación de la cooperación no aporta y probablemente retrasa y limita el necesario debate para una nueva acción colectiva global. Eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas.